Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio Zapa. Somos Escuela. Hoy vamos a hacer, en primer lugar, un homenaje a las radios comunitarias, si nos permitís. Hemos visto hace un momento, a través de una radio que nos venía desde Valladolid, la noticia de un nuevo asesinato tras 79 días, de un asesinato de un locutor, de un comunicador, que además era miembro de una asociación de padres en México. Las radios comunitarias están siendo perseguidas en otros lugares. La libertad de expresión no es tan fácil como aquí. Aunque aquí haya trabas, desde luego la vida no se nos va en esto, ¿verdad? Bueno, nuestro más sentido homenaje y ese grito por la libertad de expresión. Todo el mundo tiene que tener derecho. Bueno, pues vamos a comenzar directamente con algunas informaciones, algunas noticias de la semana y con algunos invitados de lo que va a ser el tema de la semana. Así que esto sirve como avance de lo que nos espera. Por un lado, tenemos ya con nosotros a Arancha Ventura. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, Juan, buenas tardes. Hola a todos.
Buenas tardes. En segundo lugar, pues estamos con Héctor Martín. Héctor Martín viene para ser uno de los que nos hablen del tema de la semana, que tiene que ver con el baile. Hola, Héctor, bienvenido y gracias por estar aquí.
Hola, gracias a vosotros.
Bueno, pues junto a Héctor está Marta Díez. ¿Qué tal, Marta?
Hola, buenas tardes.
Tú también tienes que ver con el baile, ¿verdad?
De alguna manera.
Bien, y tenemos a Sagrario Fernández, que también tiene que ver con el baile, pero yo no sé, tienes que ver sobre todo con el AMPA del instituto, ¿verdad?
Sí. Buenas tardes, Juan, y sí, con el baile, con el AMPA.
Pues bienvenida.
Gracias.
Sé que se me está colando una música, no sé si la notáis, ¿no? Pues quizás sea el ventilador. Bueno, Arancha, ¿me escuchas?
Baile. Sí, mucho baile, me estaba acordando del que hacemos en las zapas para cuadrar voluntarios, para cuadrar las cuentas, las actividades a principio de curso. Hay que agradecer el trabajo que se hace desde las zapas.
Y que es fundamental porque las actividades lectivas tienen que estar complementadas, desde luego, por algo que los currículum no atienden. Es una de las vergüenzas históricas que la música, el baile, las disciplinas artísticas, etcétera, no estén bien implementadas en primaria, en secundaria, y que tengamos que, a través de extraescolares o extratiempos, tener que desarrollar esas capacidades que tienen todos los niños y niñas, ¿verdad?
Efectivamente, porque hay muchas capacidades. No solo nos podemos centrar en una, todos los niños son brillantes, igual que las niñas. Hay que buscar dónde, y la escuela se ha olvidado. Si miras un horario de primaria, te da pena, se te cae el alma a los pies, dices, no me extraña que no aguanten en clase sentados. Si tienen plástica, los que tienen 45 minutos a la semana, otra sesión de 45 minutos de música, dos de educación física con un poco de suerte.
Uh-huh. Eso para formar y fortalecer los músculos del futuro, de estos futuros ciudadanos que van a acordarse de estos tiempos.
Para emocionar, que si no hay emoción no hay aprendizaje.
Bueno, pues Arancha, vamos a hacer un repasito a algunas de las noticias que hemos escuchado ya a lo largo de la semana. ¿Y qué te parece? Empezamos por la de hoy mismo, la nota de prensa de CEAPA. CEAPA ha tenido una reunión esta misma mañana en que se produce este programa, lunes 19, y ha tenido una reunión con el ministro y me parece que claramente le ha dicho, tú no estás en condiciones de negociar con CEAPA, y por otro lado, nosotros vamos a recurrir la orden de las reválidas. Así que no sé si habrá terminado muy contento el señor ministro.
Bueno, que se esperaba, en la línea que han trabajado ellos, ¿no? El aprobar el decreto de las reválidas a final de verano. De verdad, es prestigio que se haya reunido con las primeras organizaciones haya sido CEAPA, porque es verdad, cada 3 de cada 4 familias van a la escuela pública y ves las noticias y sí que aparecía el nombre de nuestro presidente, José Luis Pazos. La otra confederación de padres que se reunirá más adelante no nombraban a quien la lidera. Entonces, para ellos es importante que esté CEAPA y que apoye. Entonces, claro, nosotros lo hemos dicho, sí. No vamos a apoyar cualquier cosa y menos alguien que está en funciones y que va por un sistema educativo totalmente en contra de lo que nosotros defendemos.
Más de 11.000 asociaciones de madres y padres del alumnado en todo el Estado español, así que no sé el número de personas. Si lo multiplicamos por una media bajita de 50, pues ahí a lo mejor tenemos una pequeña aproximación. Bueno, pues Arantxa, vamos a ver otras informaciones que nos han llegado de la FAPA, concretamente la plataforma por la plataforma por la escuela pública, exigiendo el debate sobre el cambio en la normativa de la elección de los directores. Esto sí. En verano ha caldeado más el ambiente, ¿verdad?
Sí, además en muchos casos sin necesidad de que tenga una miopía política y una falta de estrategia brutal para llegar a las situaciones que se han llegado a los centros. La plataforma registró un escrito en la Asamblea de Madrid para que se debata entre los grupos parlamentarios y a la vez hicimos una petición en el Consejo Escolar, los que formamos parte, y la semana pasada se inició el debate. Se inició el debate de que es necesario un cambio de normativa, y ya no solo de normativa para el momento de la selección, sino el previo y el posterior.
Oye, pues una cosa que tenemos, nuestros invitados también pueden opinar. Quiero decir que cuando hemos hablado de directores, el Sagrario estaba haciendo sí con la cabeza, y eso que, bueno, pues estáis muy satisfechos ahora con la dirección del centro, ¿verdad?
Sí, nosotros sí estamos satisfechos porque, bueno, la dirección del centro son profesores con una trayectoria muy amplia y por suerte están ahora el equipo directivo, tanto la directora como la jefa de estudios eran profesores del centro que tienen una trayectoria y lo conocen perfectamente.
Es un gran apoyo,
respaldo. Exactamente, y no es lo mismo que te venga alguien impuesto que alguien que conoce la realidad del centro y lucha por él, claro.
Pues pasamos de tema, si os parece. Vamos hacia, bueno, noticia para que todo el mundo lo tenga en cuenta. La tarjeta FAPA se ha actualizado. Hay nuevos acuerdos, ¿no? Y algunas noticias, pero para eso mejor visitar la web, ¿no, Arantxa?
Sí, está más claro y no nos vayamos a dejar a ningún nombre, a ninguna entidad.
Vale, pues ahí hay descuentos, hay entradas gratuitas, hay servicios de tal. Pues bueno, quienes tengáis la tarjeta FAPA ya sabéis. Y otra cuestión es una denuncia que vimos a través de la SER, que era por el cobro de fotocopias y material escolar, que es una práctica que los centros públicos no debiera estar permitida porque la enseñanza debe ser gratuita, pero hay centros que se las ven y se las desean, y para estos recursos creo que sí piden una cuota, ¿no?
Ese es el quid de la cuestión, como a los centros no les llega el presupuesto, no les llega la parte cuando le tiene que corresponder y lo que le llega no les es suficiente para cubrir sus gastos fijos y algunos gastos variables, recurren a pedir las aportaciones a las familias. En la mayoría de los casos se hace vía el sobre la matrícula. Entonces, claro, los padres y madres en ese momento dicen, pues, no me quiero enfrentar al centro por 5 o 10 euros que me piden, pero no es legal, te acabas pagándolo, lo metes en el sobre la matrícula. Y dices, bueno, que alguien más se queje, no me voy a quejar yo solo. Y eso es lo que hemos empezado a denunciar. La consejería decía que eran casos puntuales y cada vez que decía que era un caso puntual salían 5 más.
Claro.
Así que estamos esperando una carta que nos ha trasladado tanto a los medios de comunicación como a nosotros que va a emitir a los centros. Y una vez que tengamos esa carta seguiremos actuando.
Sobre todo hay que actuar en que los fondos que tienen que ir destinados a educación lleguen y correcto. Que los equipos directivos no tengan que poner de su bolsillo las fotocopias o, bueno, ¿qué te digo? Las fotocopias, a veces el lápiz para el niño o la niña, ¿no?
Ese es el final de la denuncia. Vamos a tener la carta y seguiremos.
Bueno, ¿habéis tenido en cuenta el Día Internacional de la Democracia con una nota de prensa, CEAPA?
Sí, era una nota de prensa que llevaba bastantes meses pasando de junta directiva, de borradores, porque nos preocupaba mucho desde que salió el preacuerdo de Turquía, que al final se firmó, estábamos dándole vueltas a ver cómo podíamos las familias poner la voz a lo que estaba sucediendo y aprovechando el Día de la Democracia dijimos, ¿qué día mejor que este para sacar la carta?
Pues sí, estas fechas, que el calendario bien, bien repleto que está de ellas. Arancha, ¿qué ocurre con esta oferta de Cifuentes? La presidenta parece que quiere comenzar también, como el ministro, un diálogo para alcanzar un pacto educativo en la Comunidad de Madrid. 93 medidas, 10 ejes, 37 objetivos, etcétera. ¿Esto cómo lo veis desde la Federación de Enseñanza?
Nosotros lo primero que decimos que no es un pacto, es un acuerdo. Que de ponernos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en ciertas cuestiones, pero eso no significa que lo que queda fuera está cerrado. Nosotros hemos trabajado en el Consejo Escolar, se hicieron 118 recomendaciones y de ahí han salido las 93. Es decir, la comunidad educativa representada en el Consejo Escolar es responsable del trabajo previo que se ha hecho, no de las 93 que nos acaban de presentar. Vino la semana pasada el consejero al Consejo Escolar y lo que le trasladamos desde la Federación, que en esta vida hay que ser coherente. Es decir, las acciones que tú lleves a cabo tienen que coincidir con lo que digas, en este caso lo que pone en los papeles. Porque si eso no es así, no es creíble y eso se queda en papel mojado. Tenemos un inicio de curso, así que la pelota vuelve a estar en su tejado. Nosotros nos reuniremos con las asociaciones de padres, debatiremos el documento y si no se tiene que firmar, pues no firmaremos, aunque seamos los únicos. Igual que si somos los únicos en firmarlo, pero tienen que trabajarlo mucho para que esto se pueda firmar. Habrá reuniones, ya no con el Consejo Escolar, sino con las organizaciones individualmente, y ahí iremos.
Bueno, pues nada, se abre una nueva etapa sobre de conversaciones, digamos.
Correcto.
Vamos a terminar con una noticia que parece que es muy positiva, por fin, ¿no? A los interinos parece que se les va a reconocer el periodo vacacional, van a dejar de ser expulsados en junio y van a ser tratados con la decencia que le corresponde a trabajadores de la educación, ¿no?
Es que hay una sentencia judicial, que eso es que lo que se les olvida decir. Claro, hay una sentencia judicial que obliga y aparece en el acuerdo, sí.
Pero no siempre cumplen las sentencias judiciales, lo sabemos.
Lo conocemos en esta comunidad educativa, ¿verdad?
Sí,
el Colegio Miguel Ángel Blanco, por ejemplo.
Exactamente. Vaya cambios que tuvo aquello. Sí. Bueno, pues nada, abierta la inscripción en los centros de personas adultas para el curso 2016-2017. Esta es una educación que hay que fomentar también. Y bueno, ¿alguna queja de los rectores? Poco más tengo yo. ¿Tienes alguna otra cuestión que plantear?
Sí, importante. Hemos difundido circulares a través de los correos electrónicos a las APAS, entonces todos aquellos que estén interesados son las circulares de inicio de curso, en la página web, en documentos, pueden pinchar y en circulares tienen las 15 circulares que hemos emitido.
Perdona, Arancha.
De curso, de uniformes,
perdona,
de cuotas.
Un resumen de eso, porque yo he visto el despliegue de circulares y me he sentado.
No, lo que está muy bien, como llevan el título, el que esté interesado en un título especial, por ejemplo, me obligan en mi colegio a llevar uniforme.
Sí.
¿Es legal o no es legal? Pues tiene la circular del uniforme. Uh-huh. Y hay una circular importante, que es la ampliación del servicio de asesoría para ayudar a las APAs.
Pues sí, porque se producen situaciones muchas veces inesperadas y del modo más tonto, ¿verdad? Ponemos cara aquí de circunstancias por un caso que está precisamente en esa situación y no vamos a dar más datos. Pero sí hablaremos de ello cuando todo esté resuelto.
Muy bien.
¿Vale? Bueno, pues Arancha, vamos a continuar, vamos a bailar un rato. ¿Te animas y te vienes con nosotros?
Estoy de cumple, así que
bueno,
estoy bailando.
¿Quiénes está ahí? Pues luego nos vamos nosotros por allí.
Perfecto.
¿Vale? Pues un abrazo y buena semana educativa.
Bueno, y buena temporada de radio.
Igualmente.
Venga.
Chao.
Chao. Bien, pues estamos en la sección del tema de la semana. Toma la palabra, lo llamábamos, y eso significa que esto es una radio comunitaria, que la gente que viene aquí toma la palabra, y lo que yo debo hacer es callar. Así que, adelante. Esto lo digo porque es verdad que los medios de comunicación siempre tienen un esquema muy ajustado. No puedes decir más, tienes 30 segundos para contar todo, etcétera. Aquí tenemos hasta las 9 en el
proceso de producción y ahí vamos a encontrar algún amigo, pero vamos a hablar de lo que conocemos, de lo que queremos y demás. Así que volvemos otra vez a la presentación. Estábamos con, para quienes os incorporéis ahora, con Héctor Martín, que nos va a hablar de pues temas de baile y de música. Hay un espacio que se llama Hangar 19, en el distrito de Hortaleza, que es un espacio dedicado especialmente a qué, Héctor.
Bueno, Hangar 19, dentro de Hortaleza yo creo que mucha gente lo conoce, ¿no? Es un centro de música que lleva ya abierto como casi 25 años. Inicialmente se concibió para como un espacio para los grupos de música del barrio o de la ciudad que tienen, que tuvieran su lugar de ensayo ahí, ¿no? Pero bueno, durante los años pues se ha ido extendiendo lo que es la actividad a más cosas. Hay temas de rodajes, temas de audiovisuales, ¿no? Y desde hace unos años estamos con el tema de la escuela de la enseñanza de baile y de música, ¿no? Sobre todo el tema de baile, pues haya habilitado un espacio donde hay profesores que, bueno, por una parte lo utilizan para dar clases de varias disciplinas de baile, de lo que es baile moderno, danza española, temas más gimnásticos como zumba, que está de moda ahora, ¿no? Y por ahí se mueve mucha gente, ¿no? Lo que hablábamos antes de niños, sobre todo, que salen del colegio y al no tener esa actividad dentro del colegio vienen aquí al centro a aprender a danza, ¿no?
¿Qué es necesario para poder...? Bueno, ¿dónde estáis localizados exactamente?
Mira, estamos en la calle Servator 19, en el metro Pinar del Rey.
Bueno, pues nada, esta va a ser una parte del tema de la semana, y otra parte tiene que ver pues con este objetivo que tenemos este año, que son las experiencias de APAS. Y para eso tenemos al AMPA del IES Arturo Soria, de aquí de Hortaleza. Hola, Sagrario Fernández, lo hemos presentado antes. ¿Qué tal, Sagrario?
Bien, hola, Juan.
Pues, ¿dónde estáis y qué cosas son las que hay en tu centro?
A ver, nosotros, el Instituto Arturo Soria está en Manoteras, en la calle San Montín. Es un instituto que tiene, bueno, desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller. Y aquí, como experiencias de, bueno, de música o de baile, hay una actividad que es extraescolar, que es de baile, de ballet. Vienen aquí niñas tanto del instituto como del barrio y de los centros educativos afines, que es la escuela infantil, niñas y niños a partir de los 4 años, luego de la escuela del Colegio Público Méndez Núñez y cualquier otro niño que esté interesado. Y luego dentro del instituto tenemos el programa MUSE, pero este programa MUSE, bueno, algunas veces cada año es diferente, puede ser teatro, puede ser baile, música, depende.
Depende de la Fundación,
claro.
Yehudit Menuhin.
Sí, exactamente.
Y bueno, la verdad es que es alucinante. Yo lo conozco del Méndez Núñez, bueno, está implantado en muchos centros educativos. Pues nada, nuestra tercera invitada en el estudio, Marta Díez, que es quien de algún modo hizo posible, llevó a cabo la experiencia del instituto que hoy queremos presentar y queremos que no se quede en el olvido, que es algo así como bailando a ritmo de estudio. ¿Esto no es una contradicción, Marta?
No, yo creo que para nada. Yo me vi envuelta en una situación que me enrolló mi hermana con el instituto y me metí de cabeza. Fue un tema para unas chiquillas, sobre todo, porque chicos no se apuntaron ninguno, como casi siempre en la danza. Y fue una proposición que era, vale, no queréis hacer deberes, pues vamos a hacer una cosa. Si hacéis media hora de deberes, luego montamos un baile para un teatro, porque nos han permitido, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que podáis actuar en un teatro y tal. Entonces podíamos montar un baile. Y todo surgió así. Y fue una experiencia inolvidable. O sea, es decir, no tanto porque las chavalas se ponían media hora a hacer deberes, chavalas que generalmente nunca hacían deberes, sino por la propia disciplina que les produjo el bailar. O sea, uh-huh. Saber que a una hora tenían que estar allí, que nadie podía faltar, que si alguien faltaba eran ellas mismas las que llamaban la atención. Entonces, nada, bien. Fue una experiencia estupenda.
Pues hoy hemos intentado que estén aquí o incluso hablar con ellas por teléfono. Ha sido imposible porque, pues bueno, cada una tiene sus obligaciones y resulta que como pronto llegan a casa a las 10. Esto significa que es una experiencia de la que ya ha pasado algún tiempo y estas estudiantes están trabajando. Nos han dicho que una siguió dedicada haciendo cosas de baile, pero hemos hablado con Marta y con Patricia Di Manuel, que sentían muchísimo no estar aquí y que para ellas también fue algo inolvidable también, por supuesto. Son grandes experiencias. Bueno, pues estos son ya los dos temas. Vamos a profundizar un poquito más en ellos y para ello vamos a contactar con una de las profesoras de baile de Hangar 19. Tenemos con nosotros a Cris Martín.
Hola, buenas tardes.
Hola, Cris, gracias por estar aquí, aunque sea por teléfono, porque Héctor nos ha comentado, pues bueno, las actividades que ofrecen en la sala Hangar 19. Tenemos que dar después una sorpresa y decir algo sobre esta sala y a quién le corresponde explicar lo que hacéis en cuanto a la disciplina de baile y de danza. Es a ti, Cris.
Fenómeno, pues nada, yo contaros un poquito, yo soy la profe de flamenco y lo que hacemos en el Hangar es que damos clases de distintas disciplinas de baile. Somos varias profes, damos clase de flamenco, de sevillanas, danza española y también cosas más deportivas como por ejemplo zumba. Las clases que damos son de una hora, son en una sala, ya contaba Héctor antes, es una sala así de espejos que está habilitada, está fenomenal para poder bailar. Ajá. Y tenemos clases un poco de todos los niveles, pues desde normalmente los cursos ahora empezamos en octubre y empezamos siempre desde cero para que todos los alumnos nuevos que llegan se pueden adaptar y puedan coger el ritmo de las clases.
Uh-huh. Entonces, incluso el más patoso del mundo puede...
Sí, sí, sí. En realidad todo el mundo viene diciendo que es súper pato y al final todo el mundo aprende, así que todo con práctica se consigue.
Sí. La verdad es que eso es como el canto. Escuché hace poco a una persona que explicaba que de igual forma que hablamos, tenemos capacidad para cantar. Yo me quedé sorprendido porque es algo que he intentado después de muchísimos años, no voy a decir cuántos, y no lo he conseguido. Así que bueno, quizá mejor yendo por ahí lo consigamos. La cultura que tenemos sobre el baile, el movimiento corporal y demás, ¿crees que se aprecia en la gente? Lo vive, porque culturalmente el moverse, el bailar no está demasiado apoyado, ¿no te parece a ti, Cris?
Es una cosa que aquí no tenemos mucha cultura, así como por ejemplo en la cultura oriental tienen mucha costumbre pues de hacer muchas disciplinas físicas, yoga, estiramientos, cosas así más físicas. Aquí es verdad que no tenemos mucha cultura de cuidar el cuerpo y una de las formas de poder hacerlo es por ejemplo el baile. Yo creo que a nivel cultural sí nos gusta bailar, pero sí que es verdad que no tenemos mucha costumbre de practicarlo así más a fondo. Uh-huh. Pero sí, es una cosa que es bastante interesante. En los grupos que tenemos de niñas pequeñitas se ve una evolución increíble del principio del curso al final. Y es una cosa muy chula porque es una cosa que a los peques les ayuda a desarrollar la psicomotricidad. Es una cosa interesante incluso para gente mayor igual. Desarrollas una concepción de tu cuerpo y es una cosa bastante interesante.
Uh-huh. El flamenco, además, tú has dicho que eres la profe de flamenco.
La profe de flamenco.
¿Y eso cómo se mama?
Pues eso se mama, fíjate, yo creo que porque cuando era chiquitita me cuidaba una mujer que cantaba coplas todo el día y yo creo que de ahí me viene, fíjate. Uh-huh. Es una cosa que bueno, tenemos una parte buena aquí que... Ahora que he escuchado que estaban hablando participantes de los AMPAs, de los coles, es una cosa que en general en los coles sí se ofrece. Se suelen ofrecer aunque solo sean clases de ballet y clases de flamenco. Y es una cosa que de chiquitita siempre les suele gustar un montón a las peques. Uh-huh. Y culturalmente es una cosa que yo creo que, fíjate, se conoce más casi en el extranjero que aquí, que allí es una cosa como que todo el mundo señala de nosotros el flamenco. Se imagina que todos vamos bailando por la calle y luego no está tanto.
Bueno, y en tu caso, Marta, que tú también bailas flamenco.
Bueno, recibo clases de flamenco. Es que todo lo que tenga que ver con el baile me gusta muchísimo, todo. Baile y música, es un recreo para mí. Uh-huh. Y sí, pero vamos, yo creo que es que como he dicho antes, generalmente al final acaban haciendo baile las chicas. No es obligatorio en los colegios, que yo creo que debería serlo, pero si uno ve a un niño de un año y medio andar y que le pones música y menea el cuerpo, que le divierte muchísimo, pues esto tendrían que continuar fomentándolo, porque me parece que ayuda mucho a la manera de comportarse luego en la vida, de soltarte, de no constreñirte, de yo qué sé, que yo creo que ayuda muchísimo el baile.
La identidad en movimiento, digamos.
Claro, claro, sí, sí.
Muy bien, pues ¿qué consejos daríamos a quienes se estén planteando, bueno, si inglés, francés, chino, ¿qué, damos consejos o no? Que ya está bien de dar consejos.
Sí, casi sí. De consejos no, pero vamos, yo animaría a que casi fuera obligatorio en los colegios, si no obligatorio, bueno, vamos a obligar a otra a más, pero sí fomentarlo desde la escuela. Es muy divertido, a todos los niños les gusta y les va a ayudar muchísimo, tengo convencida.
Seguro. Bueno, Cris, ¿alguna propuesta que tengas que hacernos? ¿Alguna posibilidad de decir, bueno, voy a probar, que se puede hacer, no se puede hacer?
Sí, en el hangar pueden venir a probar la primera clase gratuita y por lo menos, oye, probar y ver si les apetece, si les gusta, si es una cosa que va con ellos. Uh-huh. Y la primera clase siendo gratuita, pues aunque solo sea ir un día y probar las clases de flamenco, las de moderno, las de zumba, lo que quieran.
Ver el ambiente y probar a ver qué tal uno se encuentra, ¿no? Si se engancha o no.
Merece por lo menos probarlo.
Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación. Y
gracias a vosotros.
Y nada, iremos por Hangar 19, ¿vale?
Hecho, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a continuar. Vamos bien de tiempo ahora. Y vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a conocer esa experiencia de APAS. De modo que vamos a ver, de entrada, los centros tienen pues sus horarios. ¿Cómo lo hacíais? Porque eso tiene que ser fuera del horario lectivo. Y un instituto... los institutos no se abren, ¿no?
Fue después de, era de fuera del horario escolar, que al año siguiente tengo entendido que incluso se cerró el colegio después de que acaban las clases, ya no había ninguna extraescolar. Luego debió de volverse a abrir, pero ese año fue el último en que sí se hacían después del colegio.
La verdad es que los campeonatos escolares ayudaron mucho a que pudiera haber otras actividades, porque eso suponía que hubiera una persona en la puerta, un conserje, etcétera, con lo que sí estaba habilitada la entrada al centro. Uh-huh. Y sigue siendo así, ¿no?
Sí, yo creo que es el mayor impedimento para que los institutos por la tarde no estén, una vez que acaba el periodo lectivo, si no hay un conserje, es difícil que pueda haber actividades, tanto para los alumnos o promovidas por la AMPA para los padres, las madres. Uh-huh. Pero con el tema de los campeonatos escolares, desde luego en nuestro instituto, en el IES Arturo Soria, sí que lo tenemos. Tenemos aseguradas las actividades desde el mes de septiembre hasta junio, incluidos los dos, y la verdad es que... es fundamental, sí.
Y la verdad es que hay muchas zonas, muchas asociaciones vecinales y demás que reclaman que estos centros públicos en horarios no lectivos y también en fin de semana, dado que tienen unas instalaciones pues bueno de pues amplias y pues que se puedan utilizar en barrios que además carecen de dichas instalaciones, ¿no? Es muy complicado. De hecho, por ejemplo, en Hortaleza tenemos ahora mismo la situación de un colegio cerrado. Que no ha sido cedido para el centro social autogestionado que se estaba planteando. Se ha dejado que el colegio Rubén Darío, por ejemplo, medio se caiga, al menos uno de los edificios está en unas condiciones pésimas, cuando desde hace más de 30 años se está pidiendo que se haga allí la Casa de la Mujer. Entonces hay infraestructuras públicas que están cerradas, que se deja que el tiempo y bueno, pues gamberradas y demás lo destruyan, pero no se consiente que pueda haber actividad social, vecinal, deportiva, cultural, etcétera, etcétera.
Sobre todo porque, bueno, yo no sé, estoy hablando yo con mucho descaro, pero yo no tengo hijos, no voy a AMPA y no tengo ni AMPA, ni FAMPA, ni nada.
Pero bien que
pero
ha sido.
Colaboro muchísimo, esto sí. que yo lo que he podido ver casi siempre es que todo lo que es extraescolar al final acaba dependiendo de los padres, de todo el mundo que pone el hombro y que a coste cero el 90% de las veces, tanto por el tiempo de los padres o familiares como por todo lo demás, ¿no?
Bueno, pues vamos a conocer un poquito más y conocer cuál es el leitmotiv, no, el tema que sirvió para montar aquellas horas de estudio y de baile. Uh-huh. A ver, vamos. ¿Había contrato?
Había un contrato, pero vamos, firme y serio de las chiquillas, sí.
¿Firmado?
Sí.
O sea, firmaron un contrato para poder entrar
en las clases.
En el proyecto eso este.
Y al principio estaban todas un poquito reticentes, como, ¿qué esto qué es? Solo fue dejarlas hacer, es decir, vamos a hacer esto, este es el plan. Solo tenéis que cumplir este requisito, que es vengáis media hora antes y estudiéis. Vais a elegir vosotras la canción, yo voy a ayudar a montarlo, y ellas lo hicieron todo, uh-huh. Pero cuando digo todo es todo.
¿Y qué canción eligieron?
Eligieron una canción de una cantante que se llama Merche, que yo supongo que seguirá, lo que pasa que no la escucho, no la sigo. Y la canción se llamaba Abre tu mente, sobre todo porque tuvieron el tino de elegir esta canción, que puede gustar más o menos al oyente, pero que iba muy bien adaptada para el Día de Internacional de la Mujer. Tuvieron mucho tino.
Pues vamos a escucharla. Bueno, ya estamos abriendo la mente, vamos a después seguir escuchando a Merche y vamos a conocer el proceso. O sea, que fue una elección de los de las chicas y por tanto, es una buena forma comenzar así. ¿Eh?
Sí, sí.
¿Coreografía también?
Empecé a montarla yo, pero ellas acababan decidiendo lo que más les gustaba, que generalmente al final era casi lo más apropiado, porque ellas era lo que mejor hacían, uh-huh. Entre todas. Entonces, en ese sentido es en el que me refería antes, que hicieron un sacrificio, entre comillas, pero lo que sí les sirvió era para su propia disciplina, uh-huh. Una disciplina férrea, pero vamos, que como anécdota, una de ellas un día de repente se la cruza el cable y dice que si no van con minifalda blanca, que ella no sale a bailar y que me voy. Y una de las chiquillas que estaban montando todo y tal, y que tenía un compromiso absoluto, casi todas, pero sobre todo una, pues de repente fue la que dijo, pues decídete si quieres venir o no quieres venir. porque aquí estamos todas implicadas en esto, y yo me quedé sorprendida diciendo, ellas mismas regulan todo, yo estoy aquí simplemente por estar con ellas y por divertirme casi, ¿no? Bueno, y por poner un poquito de mano, ¿no? Pero uh-huh. ellas lo hacían todo, ellas. Por esto, entre otras cosas, me parece fantástico, porque de verdad que le dedicaron dedicación, esfuerzo, se divertían, uh-huh. Y yo fui la primera sorprendida con todo este proyecto.
Esto tuvo distintas fases, ¿no?
Tuvo distintas fases. Primero fue, decidir... que se iba a hacer esto, que se podía hacer esto y demás. Y después, con el tema de que en la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza se celebraba el Día de la Mujer Internacional, se hicieron una serie de actividades en el Centro Cultural de Hortaleza, que estaba en Santa Virgilia, creo que era.
Sí, sí, sí.
Santa Virgilia. Y entre esas actividades que se hicieron, se decidió, vamos a montar un baile para todo esto. Uh-huh. Y... Sí, perdona.
Estaba organizado por la Asociación de Mujeres de Hortaleza, del Foro de Hortaleza.
Exacto,
y en ese sentido, pues estaban encantadas de que unas chiquillas, uh-huh. bueno, chiquillas, pues tendrían...
15, 16
¿no? Participaran por todo lo que significaba, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Hubo una situación que luego comentaremos, porque yo tuve la... posibilidad de ir aquel día y uh-huh. hubo, bueno, pues un lleno absoluto, pero luego contamos eso. Uh-huh. Vamos a esto. ¿No fue también primero una actuación en el propio instituto? ¿Prepararon para la fiesta de Navidad con sus compañeros de curso? Me parece que fue una primera puesta en escena.
Fue una primera puesta en escena, pero realmente toda la preparación verdadera fue para sí. esa segunda fase en el Día Internacional de la Mujer. Sí.
Y una cosa importante, ¿se notó en los estudios eso?
Pues mira, no. Sinceramente, poco, se notó poco. Lo que sí se notó, insisto, y lo diré siempre, es la disciplina, porque yo creo que aquello duró tan poco, pero si eso hubiera empezado antes, yo creo que por supuesto que se hubiera notado, porque esa propia disciplina del baile lo iban a traspasar a otras cosas. Entonces, el problema es que se cogió tarde, bueno, pues de repente se decide hacer esto, y esa motivación hubiera sido fantástica si la hubieran cogido desde el principio, mm. fantástica.
Yo recuerdo que en algún caso se trataba, lo digo por el día de la mujer, en el que acudieron familiares y amigos de estas uh-huh. chicas, hasta el punto de que superaron el aforo del centro cultural.
Pero si es que además yo cuando les comenté cómo va a ser en un sitio, tener conciencia que esto es un teatro, ni... hablar con vuestros padres y familiares para que vengan a verlo, pues el 90% no podían porque trabajaban o les parecía que va, la nena hace tontas, va a perder tiempo. Hablé con casi todos y al final decidieron que sí, que iban a verlo porque era algo importante de sus hijas. Y de verdad no podéis saber qué emoción tan grande tenían ellas detrás de aquellos telones, viendo que todo el mundo que ellas querían estaba allí dispuestos a verlas. No os podéis imaginar la emoción que tenían.
Pues el incidente tuvo que ver porque estaba la concejala presidenta del distrito, estaba el presidente de la AFRAM, había, pues bueno, y claro, la situación era que se había desbordado el aforo. Yo no recuerdo ahora la capacidad que tiene, pero que no podían pasar una parte de los familiares. Uh-huh. Y había familiares que, como bien dices, habían dejado trabajo, habían tal, uh-huh. Había pues de todo tipo de condición, ¿no? Pues uh-huh. Y gente que no estaba habituado, jamás habían entrado a ningún tipo de centro cultural, uh-huh. ni de teatro, por supuesto, uh-huh. y que estaban allí de lo más elegante.
Sí, sí,
y
sí.
Todo el mundo de pie, apretados contra la pared, etcétera, pero allí nadie se quedó fuera, uh-huh. Contraviniendo la normativa, porque es peligroso, claro.
Sí.
Así que fue todo un éxito, y especialmente pues ahí el colectivo de mujeres de, uh-huh. de Hortaleza que organizó aquel acto, pues se sintió pues además muy gratificado y muy satisfecha de ver que las nuevas generaciones participaban. Yo no sé, en ese sentido, en el Instituto Sagrario, actualmente, la implicación de estudiantes y demás respecto a la actividad del entorno, no sé, del barrio, de sigue existiendo, no hay... porque, no sé, no hace mucho tuvimos a un alumno de tu instituto que estaba en el sindicato de estudiantes, en fin, que era gente que tenía su cierta proyección exterior.
Sí. Bueno, la verdad es que hay alumnos y alumnas que están comprometidos y hay otros que no están. Entonces, el que está comprometido sí que está en el barrio y tiene contacto con los otros centros para organizar actividades y demás. Pero bueno, pues...
Ahí tenéis ahora una idea que aún tiene que cerrarse de relación de los alumnos del instituto con gente del barrio y con la asociación Adisli. Aunque es un proyecto que todavía no está cerrado, pero ¿en qué consistiría?
A ver, es un proyecto que, bueno, tú lo conoces mejor que yo, pero es un proyecto en el que nosotros vamos a participar. Tenemos que también contar con el instituto, claro, en el que participarían tanto alumnos, ¿no?, como profesores o como padres. Y sería, bueno...
Y vecinos también,
y vecinas.
Tías. Sí,
exactamente, es un proyecto abierto al barrio, como casi todo lo que hacemos. Y bueno, el instituto como lugar físico lo usaríamos para en el salón de actos para escenificar aquellas proyectos, obras de teatro que pudiéramos hacer conjuntamente con todos los colectivos que integrarían ese grupo.
Se trata de crear un grupo teatral inclusivo, donde personas con supuesta normalidad, con personas con una discapacidad pues pequeña, puedan trabajar juntos en la puesta en escena de alguna obra, ¿no? Es un proyecto muy bonito que nos llegó a través de una idea de Adisli, que es una asociación que trabaja en el distrito de Hortaleza y que esperamos que pueda empezar en breve. Así que vamos a ver, todo se andará. Hemos pasado de la danza al teatro. Hay una cosa que no quiero que se me olvide, Héctor, es daros las gracias porque Radio Enlace ha estrenado antena, porque teníamos un problema con la antena, tenemos un problema con sobre todo unas radios que nos llegan incluso de otras comunidades autónomas y nos hacen interferencia. Entonces ha habido que hacer un esfuerzo grande para poner de pie esa nueva antena, que se siga escuchando en el 107.5 de la FM en directo o, ya sabéis, a través de internet, www.radioenlace.org, que se pueda seguir escuchando la FM al modo tradicional. Y para eso vamos a hacer una fiesta celebrándolo. Y esa fiesta, ¿dónde va a ser? En Hangar 19, ¿no?
Precisamente.
¿La fecha? ¿La dices tú?
La fecha va a ser el 31 de octubre. Noche especial, porque va a ser de Halloween, no es obligatorio, aunque sí es recomendable venir disfrazado, y bueno, y habrá sorpresas y habrá muchas actividades.
Y va a haber baile también, ya que estamos hablando de danzar. Pues sí, muchísimas gracias por cedernos, por permitirnos hacer esa fiesta con la que, además de celebrar esto de la antena, pues vamos a poner en marcha un crowdfunding, micromecenazgos, y para que la radio comunitaria pueda asimilar y esta inversión. De modo que, bueno, ya iremos haciendo cuñas, ya iremos haciendo en las redes sociales pues alguna campaña que otra, que está todo ya casi en marcha. Así que esa era otra de las sorpresas que hoy queríamos dar y a la que, bueno, invitamos a sumarse todo el mundo, ¿no? A cualquiera, para etcétera.
Yo desde luego voy.
Bien.
Y
por supuesto.
Bien. Bueno, pues vamos a pensar ya en la parte final del programa. Tenemos esperando a Valentín Huerta y vamos a seguir escuchando el tema de la canción de Abre tu mente como forma de también de relajar un poco, ya que son programas de muchas palabras estos, ¿verdad? Bueno, pues seguimos escuchando a Merche y esperamos encontrar a Valentín Huerta ahora. Estaba viendo que Marta hacía la coreografía de aquel entonces, ¿te acuerdas? Físicamente, ¿verdad? Bueno, no sé qué le parece esta música a Valentín Huerta, que está con nosotros ya. Hola.
Esta música me parece muy bien, pero ¿sabes lo que me ha divertido mucho?
Cuenta.
Cuando le han dicho al ministro, tú no estás en condiciones de negociar con el AMPA.
Así es.
Con CEAPA.
Sí, sí, sí. No, no, y además
con
todo.
¡Ay, qué mirada tiene que haber puesto!
Bueno, Valentín, vamos a comenzar tu sección que vamos a buscarle también una sintonía, no sé. Te voy a poner dos posibilidades. Una, A Prince en Controversy, es el tema, porque la sección se llama La Controversia de Valentín. Y tú me dirás si esto te vale o no te vale como música, ¿vale?
Lo que tú hagas me parece fenomenal.
Pues haces mal, ¿eh? Escucha primero y ya me dices si te vale esto como música para tu sección. Bueno, ¿cómo lo ves? Controversy. ¿Eh? Esta música no es de la habitual tuya, ¿no, Valentín?
No, pero bueno, me parece muy bien.
Bueno, abre tu mente, estás demostrando que eres una persona de mente abierta, ¿verdad? Bueno, Valentín, vamos a presentarte a Héctor Martín, de Hangar 19. ¿Conoces la sala Hangar 19?
Pues no.
Pues el día 31 de octubre vas a ir allí de cuentacuentos. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo. Yo, mira, ya sabes que ya por mi edad la condición es que vengan a buscarme y luego me traigan. Y luego ya no, lo demás, no me importa distancia, tiempo.
Pues la condición se cumplirá. Te voy a presentar también a Marta, que está dándole la vuelta a los micrófonos. Marta, hola.
Hola.
Hola, Marta.
¿Qué tal?
Y que es quien hizo la coreografía de la que hemos estado hablando hoy. Y a Sagrario, que yo creo que la conoces de manoteras.
Pues es fácil que sí.
Porque has estado allí en las fiestas, de cuentacuentos.
En una velada que tuvimos en el parque, que nos cayó un diluvio y acabamos todos en mi casa.
Ah, claro, además eso, has estado en su casa.
Ah, pues sí. Sí, la noche célebre.
La noche célebre de la primera velada literaria de manoteras. Sí, sí, sí. Bueno, Valentín, te toca cada semana traer un tema controvertido. No sé cuál has elegido.
Bueno, pues mira, he elegido protección infantil. ¿Qué protección? Tengo 88 años y he visto situaciones degradantes de los niños en muchas ocasiones. Pero nunca utilizar la valla de un colegio para publicidad de espectáculos eróticos ofreciendo premios por la exhibición del cuerpo de la mujer. Esto puede inducir a un niño que esa tableta o móvil que ansía lo puede conseguir la mamá, hermana o madrina, haciendo lo que se ofrece en los carteles en la valla de su colegio. Ignoran, o eso creemos, lo degradante que hay detrás de esa publicidad. Se dice que la cultura de un país se ve en el trato a los animales y en el cuidado de los niños. Si aquí se hace de la tortura animal un espectáculo de masas y en la valla de un colegio se pone esa publicidad, utilizando un símil futbolero, España es hoy día un equipo de tercera división. ¿Hasta cuándo? Esa pregunta se le hace a quien corresponda, Valentín Huerta, un viejecito indignado.
Bueno, la cara de sorpresa que estaban poniendo nuestros invitados cuando han escuchado lo de la pornografía, sí, porque eran carteles de carácter pornográfico en las vallas de un colegio. Es que es cierto, esto es una noticia que hemos visto, parece que ocurrió en un colegio de Murcia y era un pub que se dedica a promocionar pues algunas fiestas del modo pues más disparatado. Y aquí literalmente empapeló toda la pared, una larga pared de un colegio de primaria. O sea que, Valentín, estabas indignado y con razón.
Pero indignadísimo.
Uh-huh. Y bueno, yo no sé qué habrá pasado. Supongo que habrá medidas, porque hay distintas legislaciones. Concretamente la Comunidad de Madrid está totalmente prohibido, pero no parece que todas las comunidades autónomas tengan determinadas medidas, ¿no? Bueno, ¿estamos llegando al final? No. Ah, vale. Valentín, hay una cosa que yo quiero dejar aquí, no solo, bueno, que plantear. Estamos hablando de música. Hace poco leí que los videoclips estaban siendo actualmente la manera de controlar a los jóvenes. Controlarlos con una mentalidad, y esto os lo planteo Sagrario, Marta, Héctor, controlarlos a partir de presentar un modelo de comportamiento sexual, de erotismo, de rol de la mujer, de... Y en ese sentido, bueno, yo tengo ganas de leer el libro que hablaba de ello, y ya lo traeremos, pero el tema musical y el tema de la danza y de los grandes, las grandes multinacionales que tienen este control, a lo mejor hay que analizarlo, y yo no sé hasta qué punto determinados modelos de comportamiento actual respecto a las relaciones de hombres y mujeres, de parejas, independientemente de la sexualidad que tengan, etcétera, están siendo condicionados a los jóvenes a través de modelos que nos vienen por esos videoclips que parecen fantásticos. Lo dejo ahí, no sé, ¿qué os parece?
Sí. No sé, hombre, lo que pasa es que quizás que algo que podía ser una herramienta estupenda, porque es verdad que a los chavales les tiene que gustar mucho un videoclip, canta a quienes ellos les gusta, y además es una pequeña película de lo que dura la canción, 2 minutos. Uh-huh. Se podía emplear para algo estupendo, pero evidentemente se empleará para lo que ellos mismos quieran.
Yo, que ya soy un poquito más mayor, siempre he visto que la música, la canción y el baile han influido bastante en la gente joven.
Sí, sí, verdad.
Héctor, ¿decías?
Lo que iba a decir, un videoclip al final es un anuncio de 2 minutos y medio que está promocionando a un artista o a un... o una determinada música, entonces tiene que llamar la atención de alguna manera. El problema está en el público al que está dirigido ese videoclip o ese anuncio, igual que no que los niños pequeños no deben ver la tele, determinados contenidos de televisión, pues esto al final es en internet. Y un niño, y esto ya hablo como padre, ¿no? Un niño pequeño lo que ve, lo que quiere ver son dibujos animados, películas para niños y música. Entonces ahí está el peligro de que directamente ellos con la tablet en YouTube buscan los vídeos o la música que le gustan y muchas veces, demasiadas, acceden a contenidos de canciones que son bailables, que les gusta bailar, que todo, pero unas imágenes o un contenido que no es apto para niños.
Bueno. Sí, efectivamente, esa es la cuestión que nos planteamos, y los jóvenes también incluso usan el modelo de esas imágenes que son tan cautivadoras, ¿no? Pero no es algo nuevo, es algo que ya venimos arrastrando. De hecho, en aquella coreografía, fíjate, algunos movimientos que las niñas proponían, etcétera, venían ya determinados por las imágenes que están viendo que hacen en, pues eso, sí. Videoclips, coreografías de ballets, de televisión, etcétera, ¿no?
Sí, yo estaba pensando lo mismo que esto, que al final es un anuncio destinado a un público. Y sea más pequeño, más mayor, de determinada edad, pero es un anuncio, o sea, que condiciona, claro, e influye.
Claro.
Bueno, pues aquí quedan los temas de la controversia. Valentín, muchísimas gracias. Sigue buscando para la próxima semana, que ya eres absolutamente independiente, mayor de edad, y por tanto decides tú cuáles van a ser las noticias, los temas controvertidos que quieres traer aquí, ¿vale?
Bueno, pues algo buscaremos para la próxima semana, Juan.
Estupendo.
Tú marcas la pauta y los demás te seguimos.
Bueno, pues nada, Valentín, un abrazo.
Un abrazo.
Y hasta la próxima semana.
Adiós, Valentín.
Bueno,
un abrazo y hasta la próxima semana.
Adiós. Pues Héctor, muchas gracias por estar aquí, por habernos traído también parte del tema de la semana y por esa cesión del local. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Marta, pues enhorabuena por aquella experiencia. Yo creo que también te ha marcado a ti.
Sí, gracias a vosotros, porque gracias a esto lo acabo de revivir, que lo tenía guardado en una cajita y se ha abierto. Y la verdad es que es estupendo.
Es agrario, también, gracias por esa actividad en el AMPA, y vamos a ver qué tal, ¿no? Si ese grupo de teatro inclusivo sigue adelante.
Muy bien, lo contaremos aquí.
Muy bien.
Gracias.
Pues nada, la próxima semana creo que vamos a buscar una experiencia de periodismo. Hemos ya hablado con algunas personas, hay ideas y hay muchas iniciativas en institutos y colegios para montar periódicos y demás, a ver cuál podemos traer. Y que tengáis una buena semana educativa.
Vale. Venga, hasta luego.